tardes, señores y señores, bienvenidos a Deportes Cope Gran Canaria. Hoy, como todos los días, de 2 a 3 de la tarde, de lleno con toda la actualidad del deporte en Gran Canaria, con Julio Abreu en la dirección técnica, con todo nuestro equipo de redacción, con David Rodríguez y quien les habla, Dorama Rodríguez. Comenzamos. Con varios frentes de actualidad, sin duda ninguna, el primero, ese partido de la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio Santiago Bernabéu, en el Real Madrid, ante el Real Madrid Club de Fútbol. El segundo, por supuesto, ese partido de esta tarde, a pesar de que el fin de semana habrá otras competiciones, otros deportes, pero es que esta tarde juega el Gran Canaria, segundo partido de liga de la Liga ACB. Con respecto al partido de ayer de la Unión Deportiva Las Palmas, derrota amarilla por 2-0, justa, habría que decir, por lo visto, sobre todo en la primera mitad, en el terreno de juego. El equipo amarillo volvía a la competición después de ese esfuerzo en su victoria ante el Granada, jugando muchos minutos del encuentro con un jugador en menos. El míster Javier García Pimienta realizó, ya lo saben ustedes, hasta 7 cambios en la alineación titular. Repitieron únicamente Álvaro Valle, Julián Araujo, Jonathan Viera y Munir Al-Haddad, y el resto, 7 jugadores, cambio respecto a la última alineación titular. Eso sí, jugadores, algunos de ellos que ya habían jugado durante la temporada. En esta ocasión, uno de los que no lo había hecho, debutó Eric Curbelo y jugó por segunda vez en la temporada Cristian Herrera, después de debutar unos minutos el pasado encuentro ante el Granada, jugando esos últimos minutos en la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas por 1-0, con ese golazo de Kirian al final del partido. El equipo amarillo en el día de ayer no salió mal al encuentro, intentando mantener la posición de la pelota y jugar cerca de la portería defendida por Kepa, pero bastaron unos minutos, si ustedes tuvieron la ocasión de ver el encuentro, a partir del minuto 5 o 6 de partido, en que Las Palmas parecía que quería jugar a su juego, mantener la posición del balón, fue a partir de ahí en que el equipo amarillo perdió esa posesión de la pelota ante un Madrid con una presión muy, muy alta. El Madrid, ante una Unión Deportiva de Las Palmas que no se sintió nada cómodo en la primera mitad, fue dueño y señor absolutamente, no solamente de los acercamientos a área amarilla, sino también de las ocasiones y de lo que hizo más daño al equipo amarillo, de la posesión del balón. Esa posesión, sin duda, es la mejor arma defendida de la Unión Deportiva Las Palmas. Fue cedida a un Real Madrid que de forma constante percutía tanto por banda como por la media punta, generando infinidad de acercamientos y ocasiones ante la portería amarilla, defendida nuevamente por un inconmensurable Álvaro Valles. Hay que decir que en muchos momentos, a pesar de que el dominio fue constante por parte del Real Madrid en el primer tiempo, repito, si tuvieron ocasión de ver el encuentro, no esperábamos otra cosa que ese dominio del Madrid, o por lo menos de que tuviera ocasiones claras. Juega en casa, es un equipo campeón sin duda, y siempre va a poner en aprietos a cualquier equipo, y más a un equipo recién ascendido, ¿por qué no?, como es la Unión Deportiva de Las Palmas. En muchas ocasiones, sin duda, era más la sensación de peligro que el peligro en sí, teniendo en cuenta, por un lado, que muchos acercamientos eran repelidos por la propia defensa antes de llegar incluso a Álvaro Valle, que por otro lado hasta 4 ocasiones, con las mejores ocasiones del Madrid, un 1-1, terminaban en fuera de juego, aunque terminaba la jugada el equipo madridista, daba esa sensación de peligro, pero jugada ya anulada. Y por otro lado, bastantes de los disparos del equipo blanco fueron bloqueados o despejados sin muchos agobios por parte de Álvaro Valle, pero cierto es, la sensación fue constante de peligro y las ocasiones claras también por parte del Real Madrid en esa primera mitad ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y ya cuando expiraba el primer tiempo y cuando ya casi era un milagro que el Madrid no estuviera por delante, llegó el único gol en esos primeros 45 minutos. Un balón desviado por enésima vez por la defensa amarilla. Llegaba a los pies de Ibrahim en el punto de penalti, que tras un buen control y tras rozar en los centrales terminaba colándose por la misma escuadra derecha de la portería defendida por Valle. En la segunda parte comenzó como la primera, con control del balón por parte del equipo amarillo, pero a los pocos minutos llegó el 2-0 definitivo. Ahí sí se acabó prácticamente el encuentro, obra de Joselu a centro de Rodrigo. El equipo amarillo, ya con las entradas de Kirian, Perrone y Loyo Díez en el centro del campo, cambió completamente el centro del campo el míster. Marvin Park por la banda derecha, Cardona en el lateral izquierdo y Munir, que siguió jugando pero pasó de extremo derecho, de interior derecho a punta de ataque, pudo mantener, eso sí, ya en la segunda parte una posesión mayor que tanto ha dado a nivel defensivo a los hombres de García Pimienta, y minimizó lo que podría haber sido un correctivo importante si las cosas llegan a salir igual que en el primer tiempo. Sin duda ninguna no fue así Al final, en falta, y no sé, las sensaciones que daba el partido en momento determinado, sobre todo en la primera parte, no sé si dependía más de la Unión Deportiva Las Palmas o el rival que tenía enfrente, como era un todopoderoso el Real Madrid, pero en falta esa, no sé si llamarlo ambición, en todo caso, más intención de ataque por parte del equipo amarillo en momentos puntuales, en falta esa valentía de Cristian Herrera, de Marvin Park, que los dos hicieron un buen partido sin duda, pero esa banda, una vez perfilaban con balón controlado lateral, ese intento de desborde, esa verticalidad, ese puñar por la banda, que quizás, lógicamente, no sabemos lo que va a pasar, hubiera llevado más peligro a la portería del Real Madrid. En todo caso, más que digno partido de la Unión Deportiva Las Palmas, más, aparte de esos quizás que les comento, pero lógicamente, repito, estamos hablando ante uno de los grandísimos equipos a nivel mundial, no hay que olvidarnos de esto, pero más que digno partido, como les decía, y ante un rival, sin querer yo ser conformista, que con el que muchos equipos posiblemente, no digo que sueñen con el 2-0, pero sí van a salir goleados de ese Santiago Bernabéu. Y ya para terminar, no podemos olvidar que son jugadores muy importantes también los que quedaron fuera por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, y también es bueno recordarlo en este análisis inicial de ese 2-0 del Real Madrid a la Unión Deportiva, porque en las rotaciones estuvieron Ale Suárez, Cardona, Kirian, Loyodíes, Pejiño. Pejiño no ha jugado tanto en esta temporada, pero sí es un jugador peligroso cada vez que entra. Y además el sancionado Mika Mármol y los lesionados Sandro, Moleiro, en fin, que muchas cuestiones que analizar también del partido y de la intrahistoria antes del partido, teniendo en cuenta los nombres que les estoy diciendo, algunos de ellos, Moleiro, por ejemplo, que no ha podido ni siquiera debutar en la máxima categoría del fútbol español. Por contra, lo positivo que supone que jugadores llamados a su y tener minutos en liga como Eric Curbelo, como Coco, Cristian Herrera, Singraven, Enfulu, Javi Muñoz, jugadores que están llamados a tener minutos, repito, algunos de ellos importantes, prácticamente pues hayan empezado a coger el ritmo en estos dos últimos partidos debido a la falta de minutos en los primeros 4 o 5 partidos de liga. En definitiva, la Unión Deportiva vuelve a casa ya ante un Celta de Vigo el próximo lunes a las 8 de la noche con Deportes Cope Gran Canaria en directo para todos ustedes desde el Estadio Gran Canaria, pero eso será otra película. Mañana viernes ya empezaremos a hablar del Celta, sin duda, porque el partido, el lunes también lo haremos, porque el partido será el lunes por la noche, recuerden, a las 8 de la noche del Estadio de Gran Canaria. Media horita antes, como siempre, estaremos en directo con todos ustedes. Y bueno, y esta noche juega el Celta. Ya Las Palmas lo hizo ayer, pero queda el partido del Celta. Y les recuerdo la clasificación solamente en relación al Celta. Enseguida hacemos un repaso más global. Si esta noche empata o gana el Celta, la Unión Deportiva Las Palmas dormiría en puestos de descenso porque está en ese límite, con 5 puntos por 4 del Celta. Y por diferencia de goles, en caso de empate a puntos, sería el Celta el que recupere esa posición de fuera de descenso que cogería la Unión Deportiva Las Palmas. En definitiva, la Liga sigue avanzando y la Unión Deportiva, tal como, marcan las metas que el propio club puso a principio de liga, coquetea con el descenso, compitiendo, eso sí, en cada partido y con la intención de seguir sumando en casa, fiel a su estilo, pero con la pelea interna de no perder la identidad. Eso entiendo que es importante, pero por supuesto aderezándolo, como sí que lo ha hecho en partidos anteriores, con una cantidad de goles, o por lo menos lo ha intentado en partidos anteriores, con una cantidad de ocasiones de goles que deforma los planes del equipo técnico. En fin, así fue el partido, hacemos mínima pausa, volvemos enseguida porque repasamos la primera división, repasamos resultados, repasamos cómo está esa clasificación y estaremos con protagonistas.
Deporte. COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Auto.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos en directo en Deportes COPE Gran Canaria, escuchando lógicamente buena música, pero hablando de deportes, que sea lo que venimos en esta horita de 2 a 3 de la tarde. Le vamos a repasar rápidamente, estamos con nuestro compañero Javier Marrero de laspalmas.net. Les repasamos rápidamente, les recordamos la alineación el día de ayer, repito, con 7 cambios. Valles en portería, Julián Araujo en el lateral derecho sin Graven, que recuperaba titularidad y además sensaciones después de esa lesión, en el lateral izquierdo, Edith Curbelo, que debutaba en el centro de la defensa junto con Saúl Coco, que no debutaba pero que ha jugado poquito esta temporada. Centro del campo, en fin, diferente a todo lo que hemos visto en los primeros 5 o 6 partidos de liga. En Fulu, en el medio centro, Javi Muñoz, que aunque estaba con esa doble media punta con Viera, lógicamente en defensa ayudando siempre en ese doble pivote en Fulu, con Viera por delante, Munir por la derecha, Cristian Herrera, que no debutaba pero casi, porque lo hacía el pasado partido unos minutos ante el Granada, y Soricaba en punta de ataque. Ya en la segunda parte, Cardona ocupó la posición de la lateral izquierdo, se mantuvo el resto de la defensa, Curbelo, Coco, Julián Araujo. En el centro del campo, cambios por todos lados, Kirian, Loyodis, Perrone, que sustituían a Fulu, Muñoz y Viera. Cristian Herrera se mantenía, Munir no se marchaba, pero pasaba a la punta de ataque porque Soricaba era sustituido y la banda era para Marvin Park. Esos son los cambios, los movimientos en ese primer y segundo tiempo completamente diferentes. Recuerden, primera parte arrolladora por parte del Madrid, con una Unión Deportiva Las Palmas achicando agua y con una nueva presencia de Álvaro Valles inconmensurable otra vez. Y una segunda parte, pues más control, tras el 2-0 sobre todo. En esa parte el Madrid pues no disfrutó de tantas ocasiones. Fue la Unión Deportiva Las Palmas quien más se acercó en la segunda parte, pero ya con ese 2-0 prácticamente parecía que había un pacto de no agresión en muchos momentos del partido. En fin, repasamos rápidamente esa clasificación de la Unión Deportiva Las Palmas y resultados de la jornada. El Sevilla ganaba por 5-1 el pasado martes, que comenzaba la competición, 5-1 a la Almería. Parece que va cogiendo rumbo el Sevilla ante la Almería. El Mallorca empataba 2 ante el Barcelona, un partido precioso, la verdad, en el que el Mallorca se puso casi al final con ese 2-1 en el marcador. Bilbao 2, Getafe 2. El Real Madrid, que ganaba 2-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, perdía el Villarreal, o yo diría de otra manera la película, ganaba el Girona, líder en la tabla clasificatoria. Enseguida lo repasamos rápidamente. Increíble el Girona, increíble el comienzo de liga. No sabemos dónde va a llegar al final, pero por lo pronto, increíble el comienzo de liga. El Valencia, que perdía ante la Real, una Real que va cogiendo ritmo también, y ya en el final de la jornada, en el día de ayer, el Cádiz Rayo Vallecano, con ese empate a 0 en el marcador. El Cádiz, que se coloca en esa media zona media tranquila de la tabla. El Celta de Vigo jugará, el próximo rival amarillo, recuerden, el próximo lunes a las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria. Jugará hoy a las 7 de la tarde. El Granada también ante el Betis a las 7 de la tarde. Dos partidos importantes para la Unión Deportiva Las Palmas. El Alavés un punto por encima de Las Palmas. El Celta un punto por debajo de Las Palmas. En caso de empate o victoria del Celta, nos metemos en descenso. Granada, pues ahí, ya saben ustedes cómo está, en la parte baja de la tabla con 2 puntos. Y el Osasuna, que jugará otro partido, yo diría partidazo, esta noche a las 9:30 de la noche ante el Atlético de Madrid, esta noche, para cerrar la jornada. Y terminamos repasando la clasificación, como les decía, porque sorprendentemente, ya con todos los partidos jugados en la parte alta de la tabla, aunque el Atlético de Madrid recuperara y ganara esos 2 partidos que tiene aplazados, no cogería el Girona. Girona líder, 7 partidos, 6 victorias, un empate, 18 goles a favor y 8 en contra. No es que vaya a repasar yo ahora todos los datos de todos los equipos, pero es que me parece sorprendente lo del Girona. 19 puntos, 18 el Real Madrid, 17 el Barcelona después de su empate, el Bilbao 14 puntos, son los equipos que ocupan puestos Champions y puestos europeos, Real Sociedad y Rayo Vallecano, con 12 y 11 puntos respectivamente, sin empate en ningún, con ningún otro equipo de la tabla. Por la parte de abajo de la tabla, eso sí, ya con 5 puntos aparece la Unión Deportiva de Las Palmas en el puesto 17, solo a un puesto del Celta, que con 4 puntos, un punto menos, y 3 el Granada, son los equipos que ocupan posición. El Celta y el Granada juegan hoy, con lo que Las Palmas podría acabar segundo por la cola, tercero por la cola y también en descenso, o fuera de posiciones de descenso. En fin, tras este repaso de estos minutitos, que creo que es importante teniendo en cuenta que entre semana quería que ustedes estuvieran con posición de lugar, que no es lo mismo un fin de semana que uno se sienta, repasa clasificaciones, en fin. Ahora sí que toca hablar del partido de ayer, y ahora sí, además le agradezco la paciencia que ha tenido, porque no creo que le hiciera falta el repaso. Don Javier Marrero, buenas tardes. Porque me imagino que lo tienes al día, lógicamente por trabajo y también por qué no, por afición. En fin, primero, me gustaría preguntarte primero, porque no tiene que ver con el equipo amarillo, pero es que yo miro la tabla y veo al Girona, la jornada 7, codeándose no en puntos, sino en goles a favor, en goles en contra. Lógicamente, lo normal es que no termine ahí en Liga el Girona peleando por Champions, pero vaya comienzo del Girona, ya lo quisiéramos para la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, nosotros lo vimos también, que pasamos ahí por Montilivi y perdimos por ese error individual, pero que tiene buen equipo, viene por tu sabio. Tiene a Cristian Estuán ahí arriba, un equipo que está haciendo las cosas bien. Siempre hay que destacar que es del grupo del Manchester City, que eso facilita un poquito más las cosas, pero que es un equipo que está haciendo las cosas bien, que desde hace 2 años estaba aquí en segunda división y que está ahí arriba, que ojalá algún día sirva como ejemplo para la Unión Deportiva Las Palmas. Y también destacar que fíjate que de los primeros clasificados, pues ya nos hemos enfrentado con el Girona como otra Madrid, ya hemos pasado por ese Tourmalet, por decirlo de alguna manera, y es verdad que no puntuamos, pero yo creo que sobre todo Montilivi el equipo dio bastante la cara.
Yo te diría, bueno, estaba mirando, es justo ese dato que me estabas dando, de los 8 primeros clasificados, Las Palmas se ha enfrentado a 4 ya, más a la mitad ya, y seguimos, aunque ahora hablamos del partido y los datos también negativos, pero me gustaría empezar por destacar el positivo, y es que a pesar de los 2 goles ante el Madrid ayer, primera jornada en la jornada 7, en que nos marcan más de 1 gol, la Unión Deportiva Las Palmas sigue teniendo un promedio de menos de 1 gol en contra por partido. Ya sabemos lo de los goles a favor, eso es primordial. Pero bueno, nos centramos primero en este dato, porque Las Palmas sigue siendo, y ahora creo que empatado junto con el Real Madrid, el equipo menos goleado de la categoría. Y aunque eso no nos va a dar... No, somos el equipo menos goleado, porque Madrid tiene 7 goles en contra. No, digo bien, perdona, Javier, 6 goles en contra. A lo que voy es que ese dato... ya no solo para los equipos que están en descenso, en ascenso, quería decir, en zona de pelear por no descender a segunda, sino incluso los equipos campeones en la parte alta de la tabla. Uno de los datos siempre primordiales es no recibir goles, y Las Palmas por ahora, crucemos los dedos y sigamos trabajando, pero por ahora es uno de los datos sin duda a destacar, más allá de que hablaremos, por supuesto, del resto de cuestiones.
No, sí, lo hablamos el otro día en el punto, ¿no?, de que era el récord de la historia del Deportivo Las Palmas. Nunca había empezado con tan pocos goles en contra, y es un trabajo brutal que hay que destacar y que yo creo que hay que darle bastante importancia, sobre todo por cómo veníamos. En la etapa de Pepe Mel era un equipo que encajaba con mucha facilidad, y desde que llegó Pimienta, quizás a la temporada siguiente, que es la temporada pasada, el equipo defensivamente espectacular. En eso basó su ascenso, en mantener la portería cero, y en primera, que es muchísimo más difícil, lo está haciendo. También hay que ponerlo en contexto de que Álvaro Valle está teniendo un nivel espectacular. O sea, por ejemplo, ayer, si no por él, yo creo que algún golito más, por no decir muchos más, hubiesen entrado. Pero el trabajo defensivo del equipo está siendo muy bueno, y eso permite que, por ejemplo, contra Granada, pues si marca, te lleva a los 3 puntos.
Me gustó el titular, Javier, de ustedes ayer, algo así como la Unión Deportiva Las Palmas llega tarde al Bernabéu, ¿no?, en relación a esa primera y segunda parte. Bueno, coméntame cómo ahora sí, ya de lleno con el encuentro. Al fin y al cabo, es uno de los partidos esperados, sin duda, durante la temporada, cuando uno asciende a la primera división, y así lo ha hecho la Unión Deportiva. Cuéntame cómo viviste ese partido y, en fin, ¿qué piensas de lo ocurrido ayer en el Bernabéu con ese 2-0 en el marcador?
Creo que antes hay que analizar la alineación. Es que, por ejemplo, acabas de decir el partido esperado. Vale, llevábamos 6 años esperando este partido, la sesión amarilla, y resulta que sales con un 11 un poquito menos habitual. 7 cambios, son bastantes jugadores que no han tenido minuto durante la temporada. Los pones, yo creo que ahí le falta pimiento un poquito más de saber que Las Palmas no juegan el Bernabéu cada fin de semana o cada temporada. O sea, yo creo que la alineación no... no estuvo acorde a lo que había dicho él en sala de prensa y a lo que se mereciera en el partido de Las Palmas. Podemos perder 4-0, 5-0, lo que sea, pero manteniendo un estilo, manteniendo lo que, o sea, nosotros llevamos meses diciendo que Las Palmas juega bien al fútbol y resulta que llegan al Bernabéu y la gente ve que no, porque la gente no ve el fútbol, la gente ve su equipo, la gente ve los partidos grandes y él dirá, esta es la palma que me estaban vendiendo. Y resulta que el Bernabéu es verdad que no te da puntos normalmente, pero sí te da mucho prestigio. Y ayer vimos un Deportivo de Las Palmas, Pimienta lo dijo, que no es Las Palmas que hemos visto durante la temporada, pero yo creo que él es el principal culpable de eso, de que no se haya visto a un Deportivo de Las Palmas que todos conocemos y que defendemos a capa y espada, porque ese estilo es el que le viene bien al equipo Gran Canaria.
Te estoy escuchando, Javier, y es curioso porque ayer viendo el partido, la primera parte, en fin, no te voy a decir que me decepcionara, porque es que estamos hablando ante un Real Madrid, hay que tener muy en cuenta lo que uno dice en función del rival que tiene uno delante también, lógicamente, ¿no? No es lo mismo jugar contra el Mallorca que jugar contra el Real Madrid. Pero más que porque fuera el rival que fuera, efectivamente un poco por el planteamiento del equipo, la verdad es que tengo un choque de sensaciones después del encuentro, incluso viéndolo ayer, diciendo, oye, por un lado jugamos lunes y lunes contra dos rivales directos, el miércoles nos tocó que fuera miércoles, y el Madrid hubiera sido el domingo, pues posiblemente hubiéramos visto otra cosa, pero tengo eso que tú comentas, que también se me ha pasado a mí, seguramente a muchos por la cabeza, fueron muchos cambios, a la misma vez me choca frontalmente con la practicidad, ¿no? Ese prestigio que tú dices es cierto, eso que todos estábamos esperando es cierto, pero ahora me choca frontalmente, y te repito, no porque tú lo digas, sino lo he pensado yo también, con que ahora ganamos al Granada y tenemos que ganar al Celta y hay que darle respiro a los jugadores. La verdad es que es una tesitura complicada para el míster, y bueno, la solucionó como la solucionó, ¿no?
Todos firmamos perder toda la temporada 2-0 en el Bernabéu, o sea, dentro de lo que cabe, pero también yo hoy cuando me desperté tenía la sensación de que habíamos perdido la oportunidad de puntuar en el Bernabéu, porque es un Real Madrid muy terrenal, no es el Real Madrid de, por ejemplo, el 2017, es un Real Madrid que hace al cabo pues con Lucas Vázquez, Nacho, José Luz, que son grandes jugadores, pero que no son las estrellas que era antiguamente el Real Madrid, y sobre todo porque en la segunda parte, yo también creo, sería mentir decir que yo creo que si el Madrid hubiese apretado el acelerador hubiese sido otra la segunda parte, pero viendo cómo jugó Kylian, cómo jugó Enzo, yo creo que podríamos haber tenido un poquito más de protagonismo. Y eso es lo que a mí te quedas con esa sensación, con esa magua de que qué podría haber pasado si hubiesen jugado los titulares. Y viniendo lo mismo varias veces, es que no llegaron a tiempo. Pero es que el partido es el lunes, el partido con resultados es el lunes. No siquiera tienes que jugar el sábado ni el domingo. Había tiempo suficiente para recuperar, y el Bernabéu es uno de esos partidos, y te lo dirán mil veces, que nadie se quiere perder. Entonces yo dudo de que haya algún jugador que te diga que físicamente no estaba para jugar este partido. Yo dudo que Alex Suárez, después de 6 jornadas, diga, no, yo no juego en el Bernabéu porque estoy cansado. Uh-huh. Lo veo imposible. Sí, entonces, sí. Yo creo que es una decisión técnica. Y para mí es un error de base de cómo salió el equipo. Más allá de que se pueda entender o no, de lo dicho, es el Real Madrid, hay que ponerlo en ese contexto, y que estaba escrito que los 3 puntos iban a ser para ellos. Pero yo sí, mucho, tanto para lo bueno como para lo malo, distanciar lo que son las puntuaciones y los resultados a las formas de cómo se juega y de cómo se practica y cómo se plantea el partido.
Sí, sin duda es un debate bonito el que estás planteando, y la verdad es que sí, que ese equilibrio es muy complicado. Es verdad que de aquí al lunes quedan días todavía, y es verdad que estamos a comienzo de liga. A mí se me ocurre otra variante, ya para terminar con este debate, en fin, curioso, que me parece muy bonito además, que una cosa que sí se ganó ayer, Javier, lo comentaba en mi comentario inicial, que valga la redundancia en este caso, y era que se había ganado que jugadores como Cristian Herrera ganaran minutos que no los tenían, que Eric Cupero ganara minutos. Quiero decir que varios jugadores de los que casi no había, un Javi Muñoz, que es un jugador muy importante, en Fulu, jugadores que no están siendo importantes, pero lo son para el equipo, que ganen minutos. Repito, yo por abrir un poquito más ese pequeño debate que se ha abierto aquí ahora entre nosotros, básicamente, que seguramente lo habrán pensado muchos aficionados también, entiendo que una de las partes positivas que puede tener, por meter más información, es eso, que hay 4 jugadores que ya están empezando a caminar en ese ritmo de partidos que nada tiene que ver con los ritmos de entrenamiento, habiendo escuchado atentamente lo que decías anteriormente, Javier.
Sí, está claro que es importante meter a todos en dinámica, porque ahora, por ejemplo, en noviembre tenemos la Copa del Rey, y Las Palmas no puede hacer lo que ha hecho en las últimas temporadas, y siempre es importante darle minutos. Por ejemplo, si Graven es un jugador, incluso por las palabras de Pimiento, de que tiene que ser importante, y ya le está dando minutos, ya vuelve de lesión. Saúl Coco también es un central que teóricamente va a ser titular, y es importante que coja minutos. Y Cristian Carreto también, la cuestión es esa, que salió en el inicio, de que son jugadores que duraron 90 minutos, ¿no? Ya un poquito la gasolina se le veía en los últimos minutos, pero al hilo de lo que estás comentando, siempre es positivo que los jugadores vayan teniendo minutos para los próximos partidos o para cuando haga falta. Que con las bajas que están habiendo, pues siempre todo el mundo va a tener su oportunidad.
Uh-huh. Javier, vamos a escuchar unas palabras de las primeras palabras que hablaba de justamente de esos jugadores, de jugadores que se merecían de jugador. Escuchamos las palabras de Javier García Pimienta.
Se merecían jugar, presentado el mejor once posible, jugadores como Coco y Curbelo que están, como digo, trabajando muy muy bien. Daly, que se recupera de la lesión y que tiene que ser, estar llamado a ser un jugador importante, sabíamos que iba a aguantar 45-60 minutos, no más, y jugadores como Javi Muñoz, que ha salido del once pero que para mí es titular en este equipo, Nuque, que estaba trabajando bien, y después jugadores como Jonathan o Munir, que eran titulares la semana pasada. Yo creo que...
Bien, justamente hablando de esto, ¿no? De lo que comentábamos, Javier, de los jugadores que han entrado, que no hayan tenido ocasión, de esa alineación titular, lógicamente se le preguntaba, ya repito que este debate no es nuestro interno aquí ahora hablando en Deportes Cope Gran Canaria, sino que es algo lógico pensarlo. Estas son las palabras que decía el míster, un poco en la línea de lo que estábamos comentando, Javier.
Sí, Javier. Hola a todo el mundo, Javi Muñoz. ¿Te escuchas, Dorama?
Sí, ahora sí, perdona, disculpa, sí. Continúa.
Vale, perdona. Javi Muñoz, se supone que es un jugador muy importante, que puede ser titular. Saúl Coco, lo que estábamos hablando, quizás yo le hubiese dado minutos más poco a poco, lo que por la forma en la que yo tengo de pensar en la plantilla, uh-huh. No tendría un jugador renovado sin jugar 7 partidos consecutivos, como ha pasado con Eric Curbelo, y después ponerlo titular. Pero yo sí entiendo lo de que están trabajando bien. Yo también creo que es difícil la fase del entrenador, de que tienes que... Es una plantilla larga, una plantilla de 25 jugadores, y hay que darle minutos a todos. Yo no creo que el momento sea el Bernabéu, por lo que te comento de que es una vez cada 6 años, en este caso, que hemos vuelto, y que es una oportunidad especial para eso.
Sí, tú pones sobre la mesa, Javier, otras variables, efectivamente, más allá de las puramente deportivas, que también, lógicamente, después de tantos años fuera de primera, son interesantes de escuchar, ¿no?
Y que se van 1,000 personas de aquí, con lo que eso cuesta Santiago Bernabéu, y que no vieron a su Unión Deportiva Las Palmas. Yo me quedo con eso, con esa sensación de que era Las Palmas, pero no era el equipo que siempre ha estado esta temporada y con el cual subimos a Primera División.
Uh-huh. Bueno, Javier, pasamos una primera parte, yo diría que arrolladora por parte del Madrid. En parte estoy de acuerdo contigo en que quizás si el equipo hubiera estado, igual con estos mismos jugadores, no lo sé, es tan complicado esto del fútbol de sensaciones en momentos determinados, pero bueno, la realidad es que se achicó casi balones del área amarillo durante muchos minutos en la primera mitad, el gol pudo llegar en el 13, pero llegó en el 39, en el 44, no recuerdo, prácticamente finalizado el primer tiempo, pero yo creo que era tiempo de prolongación incluso ya. Pero bueno, pasamos a una segunda parte que si bien es cierto que no es que Las Palmas fuera dominador de un encuentro ni con mucho peligro para el Madrid, pero sí, la realidad es que después del 2-0, en los primeros minutos de la segunda parte, todo cambió en el sentido de que la Unión Deportiva de Las Palmas, yo creo que se defendió de la mejor manera que sabe. Cogió la pelota y dijo, señores, por lo menos, ya que el partido está complicado, vamos a mantener la posición del balón. Y es lo que hizo. Ahí el míster decía una frase que siempre tendremos la duda esta, pero no nosotros ahora, esto se da en muchos partidos. Esa frase de no sabemos si es que el Madrid dio un pasito atrás o nosotros dimos un pasito hacia adelante. Eso es verdad que muchas veces ocurre. Yo creo que ocurrió un poquito de cada una de las cosas con los cambios. Entraron Kirian, Loyodis, Perrones, Marvin Park por banda. Creo que hubo más profundidad. Creo que todo influyó para que Las Palmas consiguiera una segunda parte pues más tranquila. Con alguna ocasión se pudo marcar el 2-1. ¿Por qué no? Porque Las Palmas tuvo acercamiento. Bueno, la segunda parte completamente diferente a la primera, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Puede ser tanto por lo de Real Madrid como por la presión deportiva, pero lo que tú dices tiene razón en lo de defender con el balón. Es una de las características que tiene este equipo,
claro.
De no sufrir, tener el balón, descansar teniendo el balón, que es importante, que corran los otros, y eso en la primera parte no lo hizo. Aún así, es verdad que la primer disparo a puerta no llega al 71, que es algo que también hay que mirar, que es algo que también hay que solucionar, porque contra Granada tampoco se tuvieron muchas ocasiones, pero que sí, que la segunda parte de Deportiva Las Palmas mejoró mucho, y ahí seguimos a esa Unión Deportiva Las Palmas más, más de lo que estamos acostumbrados. Y lo dijiste al principio y es totalmente cierto. Aquí, por ejemplo, yo estoy criticando la alineación para que a lo mejor pongan el titular y nos meten 8. O sea, esto es hablar por hablar porque nunca se sabe.
Claro. Claro. Ya por como dices de hablar por hablar, a mí también me gusta, y lo voy a hacer ahora. Lo digo en el sentido en que estuve mirando estadísticas, y la verdad es que creo que la primera parte fue un poco engañosa, en el sentido en que la sensación, repito, y a lo mejor me van a tallar de loca ahora y me decís, no, sensación no fue real, es que el Madrid agobió a la Unión Deportiva de Las Palmas. Pero voy a dar varios datos, y que yo no digo que no fuera así, porque realmente yo también viví la primera parte diciendo que se alejen ya de la portería amarilla, ¿no? Pero hubo varias cositas. Primero, ocasiones claras, y ahora que se me entienda cuando lo explique, no hubo tantas. Primero, hubo disparos prácticamente a las manos de Álvaro Valle, 3-4 aproximadamente en la primera parte. Hubo centros con despeje de la defensa antes de que el balón siquiera llegara a Valle, pues también 3-4 en la primera parte. Y hubo momentos, eso sí, de mucho acercamiento al área de la Unión Deportiva Las Palmas, que se generó peligro, y eso sí, alguna clara también, lógicamente. Pero me quedo con otros cuatro más, aparte de las que acabo de comentar del Madrid, que es que fueron fuera de juego. Quiero decir, que se pitaron, el fuera de juego, no es que yo ya me queje, de que me lamente de que no se pitaron, no, lo que pasa es que como la jugada acabó y eso estaba dentro de un partido en que el Madrid no paraba de atacar a la Unión Deportiva de Las Palmas, quiero analizar también de que en un momento yo me paré en seco y dije, bueno, es que realmente cuántas veces nos han llegado con peligro, fueron 3, no fueron más, que no son pocas, pero fueron 3, pero sí es cierto que lo que es la globalidad, línea de 3/4 hacia adelante, el partido no se salió de campo de Las Palmas, pero bueno, era simplemente un dato más, por si a alguien le puede interesar. A mí me pareció curioso cuando empecé a analizarlo, porque viendo estadísticas, 21 tiros el Madrid, 21 tiros, 9 por dentro, 16 tiros Las Palmas, 2 por dentro solamente. La diferencia fue, sin duda, el acierto y que el Madrid en la primera parte arrolló a la Unión Deportiva de Las Palmas.
Yo que sí, a diferencia de ti en este caso, yo sí que Álvaro Valle es fundamental. Yo, por ejemplo, en la crónica nunca ponemos las acciones que después son anuladas por fuera de juego, y aún así tenemos 3 de Joselu, una de Brahim, una de Nacho en la frontal del área pequeña. O sea, yo creo que la gran diferencia es el Álvaro Valle.
Sí, sin duda.
Si no, es que hizo 7 paradas. O sea, lo miramos al descanso y había hecho 7 paradas. Uh-huh. Entonces yo creo que sí que fue más arrollador, pero igualmente hay que saber sufrir. Esta primera división, y ahí Las Palmas supo sufrir, la verdad es que lo hizo muy bien en los centros laterales, y de hecho el primer gol que llega en el descuento llega porque el que tiene que cubrir a Brahim es en Fulu, y en Fulu está lesionado.
Sí, sí.
Realmente el equipo se defendió bien y podíamos haber llegado 0-0 en la primera parte.
Sí, sin duda. Yo era, lógicamente, me gusta analizar con muchos datos y que la gente también pueda opinar en base a muchos datos, pero sí, la sensación que con lo que uno se fue al primer tiempo fue que lo raro es que no hubiera llegado el 1-0 muchos minutos antes. Eso era sin duda ninguna. Bueno, Javier, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, además estos buenos minutitos para hablar de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya se nos fue uno de los partidos importantes de la Liga, vendrá el Barça, iremos a Barcelona nosotros, vendrá el Madrid en el mes de enero, que va a ser precioso con Barça y Madrid en el Estadio Gran Canaria a principio y al final del mes de enero. En fin, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Bueno, termino preguntándote por el Celta. Si gana esta noche o empata, nos quedamos en puestos de descenso, pero todo eso todavía falta de muchas jornadas por delante, y jugando contra ellos el próximo viernes, no sé qué prefieres para hoy, si un empatito para que tampoco se nos escape a la vez, o que pierda el Celta para que nos quedemos fuera de descenso. La verdad es que a estas alturas no importa tampoco demasiado, ¿no?
A estas alturas no tiene mucha importancia, pero yo creo que un empatito para que nadie se escape todavía a estas alturas de temporada, lo veo mejor. Yo creo que el partido del lunes son los partidos de nuestra liga, o de nuestra mal llamada nuestra liga.
Exacto.
Y que no va a ser fácil. Rafa Benítez se puede plantar aquí con 5 defensas y complicarse el partido como lo hizo Granada o como lo hicieron muchos equipos en segunda. Uh-huh. Así que el partido del lunes va a ser muy importante que la afición acuda, que es difícil, ¿no? Porque es un lunes, e intentar sacar los 3 puntos que ya te da, que puedes ir al campo del Villarreal como fuiste al Bernabéu con la sensación de más alivio, sin estar con el agua al cuello, y después viene el parón internacional.
Uh-huh. Pues Javier, siempre un placer hablar contigo, de verdad que sí, Javi Marrero. Redactor de udelaspalmas.net, también muy atento, lógicamente, a la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Muchas gracias, Javier.
Un abrazo, Arma.
Igualmente.
Seguido.
Bien, nosotros que hacemos mínima pausa, no se marchen, enseguida estamos con todos ustedes, seguimos hablando, seguimos escuchando al míster, hablamos de baloncesto, hablamos de voleibol, todo eso en esta última media hora, 25 minutos que nos quedan por delante, pausa y volvemos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Diez años de la carrera solidaria El Cebadal, a favor de la Fundación Canaria y Dichen. Nos vemos el domingo 1 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elcebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE, líderes en programación deportiva. Sábado 30 de septiembre, en directo desde la Plaza de la Candelaria, en Ingenio, de 11 a 1, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la celebración de forma simultánea de la Feria Kilómetro Cero Gran Canaria Sureste y la Feria del Sol. Síguelo en el 103.0 en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos en Deportes COPE Gran Canaria en una jornada extraña por aquello de la jornada entre semana y además ante el Real Madrid. Todavía recuerdo en la última etapa en Primera División, recordarán el empate a 3 de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Real Madrid, ese 1-3 faltando unos minutos con el partidazo de la Unión Deportiva Las Palmas con Quique Setién, con ese 1-3, con la expulsión por parte del Madrid en esa jugada en la que Jonathan Viera se marchaba y terminaba Bale pues dándole por detrás, así fue la jugada, y expulsado, desesperado el Madrid, pero al final, cositas que pasan y cuestiones que uno se lamentó en su momento, pero bueno, pasó así, un empate, un buen empate ante el Madrid. Se lo digo esto no por el empate en sí, que da igual, ya es historia, da igual lo que pasó, es un buen empate porque solo ha conseguido 5 en la historia de la Unión Deportiva de Las Palmas en el Bernabéu, el resto de partidos los ha perdido todos. Lo digo porque también fue miércoles ese partido, fue el día 1 de marzo, recuerdo además, casualmente. Día importante a nivel personal y sobre todo porque en ese miércoles coincide que el siguiente partido de Las Palmas cae miércoles también, que no es habitual jugarlo, y bueno, nos ha tocado esos dos partidos ante el Real Madrid en esas dos jornadas de entre semana. Así todo, muchísimos Gran Canarios, muchísimos aficionados amarillos en la grada del Bernabéu. Desde aquí, de verdad, es un orgullo, sinceramente. Muchos estarían viviendo en Madrid, supongo, estudiando, trabajando. Otros tantos habrán viajado desde aquí. Muchas imágenes y fotografías y vídeos en internet de personas saliendo del aeropuerto de Gran Canaria. Pero la realidad es que ambientazo antes del partido fuera del estadio. Se unían con la afición del Madrid. Un auténtico espectáculo. Lo que uno desea que fuera todos los partidos de cualquiera de los deportes, pero todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas, sea contra quien fuere. Me encantaría, por decir algo, que algún día viéramos, y aprovecho para colarlo en medio de un partido del Madrid Las Palmas, pero sería algo precioso el ver un derbi Tenerife Unión Deportiva, por supuesto ya no en segunda, el año que le toquen ascender, pero lo digo por la fiesta que se monta con aficionados mezclados, porque no, y hablando como ayer veíamos a aficionados del Real Madrid Unión Deportiva Las Palmas, pero bueno, eso son cuestiones de otros momentos y otros años, porque en este momento es la Unión Deportiva Las Palmas la que está en la primera división del fútbol español. Seguía hablando Javier García Pimienta, hablaba del partido, del encuentro, escuchamos al míster amarillo hablando de ese 2-0 del Madrid a la Unión Deportiva Las Palmas.
Creo que el Madrid ha sido superior, especialmente en la primera parte, en el momento que se han puesto por delante y sobre todo cuando han marcado el segundo gol. Bueno, no sé si ellos se han relajado o nosotros hemos dado un paso adelante, pero realmente yo creo que con el equipo que hemos sacado podríamos haber hecho un partido mucho más competitivo que el que hemos hecho hoy.
Bien, y seguía hablando el míster del equipo amarillo, de ese encuentro, de esa segunda parte, de esa primera y segunda parte de la Unión Deportiva de Las Palmas. Destacaba, y además lo escucharán ustedes ahora, el Madrid ha sido superior, decía en varias ocasiones. Yo creo que la sensación, sin duda, era sobre todo por ese primer tiempo en que el Madrid fue absolutamente superior a la Unión Deportiva de Las Palmas. Se igualó todo bastante en la segunda parte, con ese 2-0 en el marcador. Bueno, pues escuchamos también, seguía analizando el míster el partido del equipo amarillo.
Yo creo que hay mucha diferencia entre un equipo como el Real Madrid y nosotros. Encima, como digo, ellos juegan en casa y han llevado la iniciativa en todo momento. Hemos querido tener el balón, pero ellos nos han apretado, creo que bastante bien, y nos ha costado mucho también quitárselo a ellos en la primera parte. Y sí, creo que Valle ha hecho un partido muy completo, sobre todo la primera parte, por las ocasiones que han tenido. Y no hemos tenido el balón más tiempo porque el Madrid no los ha quitado, no porque nosotros no lo hayamos querido. Sí, bueno, es que creo que el Madrid ha sido bastante superior a nosotros. Nosotros no es que no hayamos querido, sino es que no hemos podido. Hoy el Madrid, como digo, ha sido superior a nosotros. Hemos venido aquí con toda la ilusión y hemos preparado los dos días que hemos podido, bueno, sobre todo el último ayer, de la mejor manera posible el partido, sabiendo a dónde veníamos y sabiendo que nos iban a exigir muchísimo. Como digo, hoy no hemos tenido el balón y por lo tanto eso no nos cuesta muchísimo, pero no porque nosotros no hayamos querido, es que el Madrid nos lo ha quitado. Estamos hablando de un equipo increíble. Y tan, sí, no sé qué minuto ha sido, 75 así, supongo que se le han subido los gemelos o algo y ha pedido el cambio, al igual que Javi Muñoz, que bueno, en el centro del campo ha hecho un trabajo y nos ha tocado sobre todo correr más que nunca detrás del balón, y al final eso comporta un desgaste.
Bien, las palabras del míster García Pimienta, hablando del partido, ya vamos prácticamente finalizando, pero queríamos escuchar unas breves palabras de Cristian Herrera, Álvaro Valle, Julián Araujo. Empezamos por Cristian Herrera, que también comentaba, sin duda importante para él el partido. Ya había debutado ante el Granada, bueno, jugaba sus primeros minutos de titular, además jugaba los 90 minutos. Escuchamos las palabras de Cristian Herrera.
Bueno, la verdad que jodidos, ¿no? No nos llevamos los tres puntos ante un gran rival. Creo que el equipo ha hecho un gran despego físico y bueno, al final hemos tenido alguna ocasión, no lo hemos metido, y un equipo ante este nivel no perdona, ¿no?
Pues bueno, la verdad que al principio...
Bien, escuchaba en el comienzo a Álvaro Valle que se nos colaba, pero que enseguida, se nos colaba en ese corte, pero enseguida escuchamos a Álvaro Valle, porque sin duda, si hubo un jugador protagonista en el día de ayer... era el propio portero, el sevillano, el canterano, habría que decir, con ya 6 años en Gran Canaria, hablando después de un comienzo de liga para el equipo a nivel defensivo y para él a nivel personal, magnífico. Escuchamos las palabras de Álvaro Valles.
Pues bueno, la verdad que al principio nos ha costado un poco más entrar en el partido, pero creo que el equipo ha competido en todo momento, sobre todo más en la segunda parte, que hemos tenido mucho más el balón y hemos tenido varias ocasiones. Contento con el trabajo de los compañeros, venimos también de hace un par de días, tres, de competir con uno menos bastantes minutos. Creo que el equipo ha dado la cara en todo el momento y nada, a seguir, que esto es muy largo.
Partidazo de Álvaro Valle, una vez más, habría que decir. Es verdad que a nivel general el equipo está trabajando a nivel defensivo muy bien, pero ayer Álvaro Valle, al igual que el resto de partidos, siempre tiene una, dos, tres actuaciones, acciones que están salvando de goles. Y eso, por supuesto, bueno, no es nada negativo. Eso quiere decir que tenemos un muy buen portero y es parte del equipo, ¿no? Esto como... Como toca, pero la realidad es que Álvaro Valles ayer en la primera parte, sobre todo, fue primordial para el equipo amarillo. Pues escuchamos también al uno de los pocos jugadores, estaba yo pensando, pues al único jugador titular de la pasada semana en defensa, en línea defensiva, como era Julián Araujo, el mexicano, el lateral derecho que debutaba en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. No debutaba con la Unión Deportiva, quiero decir, su primer partido ante el Real Madrid en el Bernabéu. Escuchamos al mexicano, el lateral de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, claro, 4 días para descansar, una semana muy difícil, muchos partidos, 3 partidos en una semana, pero a recuperar para estar al 100 el lunes.
El lunes, recuerden, ya para terminar con la Unión Deportiva de Las Palmas, porque enseguida nos metemos con el baloncesto, recuerden, el próximo lunes, 8:00 p.m, a partir de las 7:30 estaremos con todos ustedes en directo, ya se los recordaremos mañana viernes, el próximo lunes, porque el partido es por la tarde-noche, ese partido ante el Celta, que va a ser muy, muy, muy importante de cara a esa clasificación, todavía con muchas jornadas por delante, pero sobre todo porque es ante un Celta que todavía tiene que jugar en el día de hoy y que, por supuesto, puede adelantar a la Unión Deportiva Las Palmas. Pausa, nos vamos, no se marchen porque volvemos con el baloncesto, con el Gran Canaria, que tiene partido esta noche, segunda jornada de la Liga CB.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Bien, continuamos en Deportes COPE de Gran Canaria con esa magnífica musiquita de fondo que vamos a seguir escuchando porque es maravillosa y seguramente también les interesará a ustedes porque ya está en marcha la segunda jornada, al igual que hubo jornada en fútbol, la está viendo en baloncesto el Gran Canaria que juega esta noche. Enseguida hacemos repaso de resultados, solamente aprovecho para saludar a nuestro compañero David Rodríguez, que va a estar con nosotros estos minutos, porque sin duda ninguna, si hay alguien que conoce aquí en este equipazo de Deportes COPE Gran Canaria de baloncesto, ese es nuestro compañero David Rodríguez. David, buenas tardes.
¿Qué tal, Dorama? Bueno, eso es demasiado ponerme, demasiada responsabilidad bueno. Que yo conozca tanto la intriga. Pero bueno, algo se sabe.
Bueno, ¿sí? Ahí te tengo que decir dos cosas, que es que sabemos tan poco los demás que ahí nos vas a ganar. A poco que sepa, David, no tiene problema.
A poco que diga, sí, nadie me puede rebatir. Eso tiene toda la razón. Bueno,
fuera de broma, sí es cierto que enseguida estamos contigo, David, porque vamos a aprovechar para repasar resultados, pero sí es cierto que enseguida nos metemos de lleno con el análisis del partido, de esta noche y de la jornada. Así que, un segundo, repasamos resultados de la Liga CB en esta segunda jornada y la jornada de los partidos que quedan para esta completar esta segunda jornada en la Liga ACB. El Zaragoza que ganaba por 192 al Unicaja en la tarde de ayer, también lo hacía 88-76 el Murcia al Baskonia, donde iba a decir dónde quedó. Seguramente el Baskonia tendrá muchas victorias esta temporada, pero recordamos todos ese Baskonia potentísimo, primero, segundo, tercero. Bueno, pues el Murcia ayer, en el día de ayer, le ganaba 88-76. Y el Canarias, que perdía ante el Valencia 86-94. No termina de estar fino el Canarias en este comienzo de liga. Perdía 86-94 en ese partido, la jornada, en el día de ayer, esos tres encuentros de la Liga ACB de baloncesto. En el día de hoy se juegan dos partidos, por supuesto, es el básquet Girona-Gran Canaria a partir de las 8:30, el encuentro del Gran Canaria, y también a las 8, media horita antes, se juega el Juventud-Granada. Y mañana se completa la jornada. Palencia con P, Palencia Barca. El Valencia le ganaba al Tenerife, recuerden, al Lenovo Tenerife. Pues Palencia Barça a partir de las 7 de la tarde, mañana viernes. También mañana 8:30 Andorra Breogán y finaliza en la jornada con ese Manresa Real Madrid. Recuerde, mañana a las 9 de la noche, jornada de en 3 semanas para comenzar enseguida el sábado, la siguiente, la tercera. Pero por lo pronto, esta noche el Gran Canaria ante el Básquet Girona a partir de las 8:30 de la noche. La clasificación, aunque coja, lógicamente por la falta de partidos, el Murcia es el único de los equipos que ha ganado hasta ahora. Quedan muchos que han ganado por disputar la jornada de hoy. El Murcia líder, 2 partidos, 2 victorias. El Real Madrid, el Bilbao, el Obradoiro, el Barça, el Gran Canaria, con una victoria, al igual que el Básquet Girona, una victoria con ese único partido. Y ya con 2 partidos, y eso sí, con una sola victoria, Unicaja-Valencia, o sea, el Unicaja, el Valencia, el Baskonia y el Zaragoza, y con 2 partidos cada uno de esos equipos, una victoria y una derrota, y por lo tanto el Granada, el Manresa, el Breogán y el Juventud, al igual que el Palencia, el Andorra y el Canarias con 2 derrotas, el único equipo que ha perdido los 2 partidos, vaya comienzo de un equipo que suele estar en esos 4 o 5 primeros puestos de la tabla clasificatoria, vaya comienzo más negativo por ahora para el Canarias, sin duda uno de los equipos potentes también de la categoría. El Dreamland Gran Canaria continúa su andadura, como les decía, juega esta noche su partido, después de ese partido el pasado fin de semana, esa victoria complicadísima, el equipo de Jaka Lakovic pues afronta en el día de hoy otro partido de los importantes. Sin duda ese Básquet Girona esta noche y el Juventud de Badalona el próximo domingo, 3 equipos catalanes en las 3 primeras semanas, de hecho se hablaba, esta semana he leído, David, casi de la mini gira o de mini liga catalana donde el Gran Canaria se coló, ¿no? Esos 3 primeros partidos, le faltó el Barça para completar la liga catalana de esta liga ACB, David.
Sí, precisamente como dice Dorama, pues de los designios del calendario quisieron que al Granca le tocase estos 3 conjuntos catalanes en las 3 primeras jornadas. Es verdad que, bueno, estaba el condicionante de que este fin de semana también se disputa la Supercopa de la Liga Femenina Andesa en Gran Canaria.
Exactamente.
Y quieras o no, pues bueno, ahí está el Spar jugando también el Gran Canaria Arena, que tiene su derecho. Entonces, condicionó a que el Granca tenga que jugar fuera este fin de semana y coincidió, pues en esa tercera jornada, que tenga que ir a Badalona. Bueno, empezando la Liga Andesa de la mejor manera, contra ese Baxi Manresa de Pedro Martínez, en el que hubo muchísimos puntos, 98-93. Imagino que fue un resultado que no le terminó de convencer mucho a Jaka Lakovic, porque él es un entrenador que de corte defensivo, y encajar 93 puntos no le gustará bastante.
Después de un medio descalabro en la primera mitad, ¿no? Porque la segunda parte fue, a nivel defensivo y ofensivo, bastante buena por parte del equipo amarillo, ¿no?
Tal cual, como dice Dorama, es verdad que esa primera parte estuvo un poquito, pues bueno, concedió demasiado, claro, en su propio aro, y San Hap y Ben Lammers quizás no estuvieron al mejor nivel defendiendo el aro, pero vamos, recordamos ese tercer cuarto magnífico, 38 puntos, récord, sí, sí, histórico del club. Vamos, imagino que por esa parte...
Récord histórico, me confirma, ese nadie no lo conocía, magnífico, ¿eh?
Récord histórico, sí, vamos, un auténtico regalo para todos los aficionados que se trasladaron ahí a Siete Palmas por la mañana, que imagino que también cuesta después de esos churros de domingo, pues oye, ese tercer cuarto con 38 puntos, pues qué mejor para digerir ese desayuno. Entonces, imagino también que querrá un poco continuar por esa senda ofensiva esta tarde... contra el Básquet Girona, que recordemos, está ahí Salva Camps, que es un jugador que tiene pasado en el Gran Canaria, jugó como base aquí en el 2003, siempre un poco avalado de Pedro Martínez, coincidió con él por último también en Manresa como ayudante, y bueno, el de esta tarde va a ser un partido, intuyo que es divertido, aunque bueno, recordemos que Jaka Lakovic querrá mejorar un poquito ese nivel defensivo, y a ver si aprovecha el Granca y suma su segunda victoria y se mete los puestos de arriba.
David, después de la presentación que te hice, de que si eres el que más que entendía de baloncesto y demás, tengo que hacerte preguntas complicadas, si no, la gente va a pensar que es mentira. Vale, te empiezo.
Venga, te voy a ganarme el sueldo, ponme a prueba.
Claro, claro. Bueno, primero se me ocurre, el Gran Canaria está empezando muy bien. La verdad es que sigo, evidentemente, seguimos todos muy atentamente al Granca. El año pasado, a pesar de esa Europa League, el Liga ya no tiene esas temporadas que tuvo, recordarás, hace 5 o 6 años, en que por primera vez en muchos años sufrió en la parte baja de la tabla. Ya está recuperando sensaciones de hace 3 o 4 temporadas, otra vez entre los 8 primeros clasificados. Pero la pregunta va por este año. Ya no hablo de Europa, hablo de la Liga ACB. No sé por qué las sensaciones de lo que he escuchado en pretemporada, lo que habla Lakovic del partido, que me encantó el del partido, esa remontada y ese y esa intensidad defensiva del equipo en la segunda parte, me da la impresión de que el Granca este año puede volver a esas mieles de los primeros 5 o 6 clasificados a final de temporada, más allá de luchar en rozando la octava plaza, ¿no?
Sí, entiendo que es uno de los objetivos del Granca para esta temporada, como tú bien dices, pues regresar a esa élite de aspirantes que está siempre luchando con los tres de arriba, Baskonia, Real Madrid y el Barça. Y bueno, estar ahí en esa terna, Unicaja, Valencia, para ver si este año puede volver a ser ese equipo que se cuela en semifinales de playoffs. Intuyo que también, pues quieras o no, el objetivo de recuperar la hegemonía en el archipiélago, que en los últimos años se la ha arrebatado un poco el de nuevo Tenerife, con ese buen trabajo que han hecho en la isla vecina, eso hay que reconocerlo, cero al equipo aurinegro. Aniano Cabrera ha fichado muy bien en los últimos años y coincidió un poco con el traspiés del Granca, que sí que es verdad que, bueno, consiguió jugar la Euroliga, pero fue un poco esa manzana envenenada a partir de esa temporada en la que jugó la máxima competición continental. Claro. A partir de ahí se vino un poco abajo. Entonces, intuyo que esos son un poco los 3 objetivos que tiene el Granca para esta temporada. Uh-huh. Repetir playoffs, si puede ser, meterse en semifinales, mucho mejor. Volver a la Copa del Rey un año más, después de haber recuperado esa plaza el año pasado tras un lustro sin pasar por el torneo del caos. Uh-huh. Y quitarle esa hegemonía al de nuevo Tenerife. Entonces estaríamos hablando seguramente de, bueno, como tú bien decías en la pregunta, ese 5º o 4º puesto, pero no vamos a dejar de ser soñadores. Y qué mejor que esta temporada, ya que se denomina el Granca Dreamland, poder soñar en grande. Y oye, exacto, exacto. Y ya que no gana que gana la Eurocup y no puedes ir a la Euroliga, vamos a poner todas las manzanas en el cesto de la Liga Andesa y de la Copa, y que esos sean los objetivos de este año para intentar contentar a una afición que en verano, con esa noticia de que se renunciaba a la Euroliga, se queda un poquito descontenta. Imagino que si estos 3 objetivos se consiguen, la afición del Gran Canaria Arena estará más que satisfecha a final de temporada.
Bien, hacemos escuchamos a Laka Lokovic durante 30 segunditos hablando del equipo, hablando de este partido, de la temporada. Escuchamos al entrenador del Gran Canaria.
Todos sabemos que un poco pretemporada puede ser un poco resultados de pretemporada, puede ser engañosos, no valen para mucho. Y ahora habrá que ver, pasado varias jornadas, en qué situación es cada equipo. Entonces, yo creo que ganar en Valencia siempre es difícil.
Laka Lokovic hablando, por supuesto, de en fin, no solamente del rival, sino también de la propia competición. David, ya para terminar, ¿qué esperas esta noche?
Bueno, no diría que vamos a sorprender a nadie si decimos que el Granca es favorito. Es verdad que, bueno, no hay que confiarse, porque el Girona le ganó al Valencia en ese estreno liguero, uno de los equipos que va a jugar Euroliga. Yo, si tuviera que apostar, pondría ese dinero, ese salario que me estoy ganando con estas intervenciones, a que gana.
Son miles y miles y miles de euros por minuto. Eso es terrible, eso es terrible.
Entonces sí que preferiría, bueno, me decantaría por la victoria del Granca, pero como bien advertía Lakovic, pues oye, no los partidos de pretemporada significan que en el inicio liguero todo vaya a ir igual. Le echa un poco el capote a Chubidorreta en ese sentido, de, bueno, por 2 derrotas iniciales no hay que poner las alarmas, al igual que si esta tarde pues gana el Granca y se pone 2-0 y copa los puestos altos de la clasificación, haya que tampoco.
Claro.
Entonces, bueno, esta tarde seguramente yo intuyo que van a ganar. El partido importante es el domingo contra el Juventud, que es de esos equipos por los que vas a luchar el playoff. y que continúe la buena sintonía de este inicio pues, liguero.
Muy bien, pues David, muchísimas gracias, nos quedamos ya sin tiempo, de verdad, encantado como siempre de charlar contigo, vamos a una última pausa, David, encantado de charlar contigo como siempre, vamos a pausa, volvemos en un minuto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.